invirtió a invertir en Estados Unidos son un regalo para él. Lo acaba de decir en una entrevista en la CNBC, en el marco del acuerdo arancelario que tiene con la Unión Europea. Más detalles, David Arandete.
Donald Trump presenta como una victoria personal suya el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Asegura ahora que Bruselas le ha entregado 600.000 millones de dólares como regalo, sin condiciones y sin obligación de devolución. En una entrevista telefónica con la cadena CNBC, el presidente defiende que gracias a ese gesto redujo él los aranceles del 35 al 15%. Ellos nos pagan 600.000 millones de dólares y por eso reduzco los aranceles del 35 al 15%. Algunos países de fuera de la Unión Europea dicen, oye, ¿por qué nosotros pagamos más que la Unión Europea? Y yo les he dicho que es que me han regalado 600.000 millones y no es un préstamo, no es que en tres años vayan a pedir que lo devuelva. Nos han dado 600.000 millones para invertir en lo que queramos. Desde Bruselas, la Comisión Europea matiza que no se trata de una transferencia directa de fondos, sino de una estimación política de futuras inversiones privadas en sectores estratégicos estadounidenses. A pesar de las provocaciones de Trump, Bruselas ha suspendido 6 meses sus represalias comerciales que iban a entrar en vigor esta semana para dar margen a una negociación más amplia sobre aranceles y también sobre cooperación económica en general.
Y preocupación en Ponteceso, en A Coruña, por un nuevo incendio en una zona forestal cerca de la parroquia de Corme. La proximidad del fuego a las casas ha obligado a activar el nivel 2 de alerta. Además, varios vecinos han sido desalojados y se han cortado varias carreteras. De momento, los medios aéreos no pueden trabajar por las fuertes rachas de viento en la zona. ¿Cuál es la situación? A esta hora, Galicia, Patricia Iglesias.
Más de 20 hectáreas ha consumido el fuego que se declaró hace menos de 4 horas en este municipio coruñés. Hay amplio dispositivo trabajando, pero solo por tierra, ya que, como decías, no se pueden desplegar medios aéreos a causa del viento. No hay una cifra estimada de cuántas personas pueden haber sido desalojadas por precaución a causa de este nuevo incendio. En Ponteceso han ardido desde el fin de semana más de 500 hectáreas en distintos fuegos. El alcalde José Manuel Mato hablaba esta mañana en COPE con preocupación porque todos los indicios apuntan a que muchos de ellos están siendo intencionados.
Acaban de provocarnos otro incendio, que suerte que tenemos un grupo de emergencias aquí. Están extinguiendo en estos momentos en la parroquia de Acampara, en la zona de Mezquita. Seguimos un poquillo en estado de alerta.
A las 3:30 de esta tarde se iniciaba además otro incendio que lleva consumidas más de 20 hectáreas también en Afonsagrada, provincia de Lugo. Está activo, igual que otro en Muros, a Coruña, que comenzó a las 2 de la madrugada. En Pontevedra, también de madrugada, se inició otro fuego. En Mondariz está estabilizado, pero después de sumar más de 20 hectáreas de monte quemado.
Gracias, Patricia. Pues precaución durante estos días, que dure la ola de calor que estamos viviendo. También si te encuentras veraneando en el norte, porque el interior de Galicia está viviendo un episodio inédito, ¿eh? Temperaturas que sobrepasan los 40 grados. Bueno, hay otro apunte más. El gobierno comenzará el próximo lunes, con casi medio año de retraso desde el mandato del Tribunal Supremo, el reparto de los menores solicitantes de asilo desde Canarias a la península. En este primer reparto serán solo 8 de los más de 1.000 menores que se encuentran en estos momentos en Canarias. Así se lo ha comunicado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Masáiz al gobierno autonómico canario. Y 303 es la cifra de ahogamientos más alta en España desde hace 10 años. El mes de julio ha elevado las estadísticas y se ha convertido en el cuarto peor mes de la década. Canarias lidera la lista de comunidades con más fallecimientos por esta causa. Sebastián Quintana es presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa.
Hay el caso, el último, de un niño que ha sufrido un ahogamiento de carácter grave el pasado sábado. Sufre una lesión medular muy severa, donde no va a poder a volver a caminar. La información que recibimos es la asistencia inicial, pero claro, ese bañista ha podido perder la vida en el traslado de la ambulancia a las pocas horas, un pocos días de haber ingresado en ese centro hospitalario. Esa información no la tenemos.
Pues a las 7, las 6 en Canarias, la Linterna analizará el último informe de ahogamientos en España. Y en los deportes hay resolución sobre el recurso del Real Madrid para aplazar su primer partido de Liga. Luis Méndez.
El Comité de Segunda Instancia de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso del Real Madrid para el aplazamiento del partido ante Osasuna. Y el encuentro se seguirá disputando el próximo 19 de agosto. El portero del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, se ha negado a firmar el consentimiento para que pueda ser evaluado de su lesión por la Liga. Y el club le ha abierto un expediente disciplinario. Lo que falta por saber es qué pasa con las inscripciones, Víctor Navarro.
El camino fácil, lo dijo el presidente Laporta en Asia, era utilizar la baja de Marc-André Ter Stegen de más de 4 meses, como indican los informes internos de los médicos del Barça, para poder inscribir por la vía rápida a Joan García, al portero que viene a suplir a Marc-André Ter Stegen y a obtener ese número uno en la portería. Pero aún así en el Barça explican que hay otras vías, otros caminos para poder inscribir a los jugadores, como por ejemplo esperar ese sí del auditor de los palcos del Camp Nou, los 100 millones de euros que ya le otorgaría al Barça el margen suficiente para poder inscribir a los 5 jugadores que tienen pendientes.
En baloncesto, la selección española se enfrenta esta noche a Portugal en un partido de preparación antes del Eurobasket 2025, y en ciclismo, victoria del español Roger Adrià en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, que culminó el sprint final con un buen ataque a 300 metros de meta.
Gracias, Luis. Sigues, son las 6:05 en la tarde de COPE. Sigues, como te digo, en la tarde de COPE, en la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Raúl Remuñán y vamos a estar contigo pues 55 minutos más hasta que llegue la linterna de Ángel Expósito. Y ahora vamos a hablar de lo que es la principal inquietud de los españoles, según el INE, ahora mismo, que es el acceso a la vivienda. No solo por los precios, que están altísimos, ya lo sabes, sino también por la falta de oferta que hay en el mercado. No hay casas, ni en venta ni en alquiler, suficientes para lo que hace falta. Aún así, la compraventa de viviendas continúa al alza. En junio volvió a registrar un aumento, esta vez del 18%, aunque ese crecimiento es casi la mitad del que se alcanzó en mayo, ¿eh? El abaratamiento del crédito sigue empujando la compra de viviendas, casi 60.000 en junio, según el INE. 60.000 casas vendidas. En el 80% de los casos fueron inmuebles de segunda mano, aunque ha sido la venta de vivienda nueva la que ha tenido mejor comportamiento. Se ha vendido un 25% más de casas a estrenar que en el mismo mes del año anterior. Las compraventas ya encadenan un año de subidas consecutivas, un periodo en el que la bajada de tipos y del Euribor pues ha ido abaratando las hipotecas, y hasta junio esas operaciones han repuntado en un 20%. Las mayores alzas se dieron sobre todo en Cantabria, en Aragón y en Castilla y León. Claro, con esta situación sobre la mesa, yo me he ido esta mañana a visitar un piso en venta en el distrito de Fuencarral. Te voy a decir que la conversación con Edgar, que es uno de los comerciales de esta inmobiliaria, es tremenda, porque simplemente ellos hacen lo que pueden con un mercado que está por las nubes, pero de venta y de alquiler. Quédate con las cifras, quédate con los precios y con las características de los pisos, porque vas a alucinar. Distrito de Fuencarral, en Madrid.
¿Hola?
Hola, Edgar.
Hija.
Soy Israel, de la tarde de COPE. ¿Qué número era?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el 48 tercero derecha.
No hay ascensor, ¿no?
No hay ascensor.
Vale, 48 tercero derecha, me has dicho.
Tercero derecha, sí.
Venga, vamos para ahí.
Vale, gracias.
Cerramos y encolamos muebles en mal estado. Atención, señoras, ha llegado el trapicero. Hacemos cojines, colchonetas...
Edgar. Ah, abierto ya. Vamos. Sin ascensor. Un tercero. Hola.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pasad, ¿eh? Pues aquí tendríamos el salón independiente con vistas al edificio de enfrente como tal, y la verdad es que entra bastante luz, y luego aquí te cabe una mesa que hizo mucha gracia porque dije que cabían para 9, y es verdad, pero tienes que hacer un poco Tetris porque si no, no te entra. Y luego tendríamos aquí lo que sería la cocina, que este sí que tiene las vistas despejadas, queramos o no, porque están las vías del tren enfrente. Y es una zona que no está nada mal. Para las cocinas que solemos ver, y le estuvimos comentando el otro día, que las cocinas cada día son más pequeñas, pues no está nada mal, porque al final pues te puedes tomar un cafetito.
¿Cuánto mide más o menos la cocina?
Pues serán unos 4 por 1,5, pues 7 metros como mucho, yo creo.
¿El piso en total cuánto tiene?
Son 48 metros.
48 metros. ¿Y antes era de una familia o de quién
estaba
era?
Estaba alquilada la vivienda a una parejita que iban a tener un niño y se han cambiado por el tema del ascensor. Es una casa que al final, una casa que no tiene ascensor, es una casa que tiene una fecha de caducidad.
Esto es Fuencarral.
En la salida que habéis cogido vosotros para llegar, si sigues recto, tienes el centro del pueblo, que es la zona que casi que menos gusta, la zona de la Renfe de Fuencarral, y el metro es lo que menos gusta del barrio como tal. Esta zona está un poquito más separada y estás entre dos hospitales, por eso gusta.
¿Por qué dices que menos gusta? ¿Que es un barrio...?
Es un barrio un poco peor como tal. Al final es un pueblo y las casas eran mucho más baratas, y la zona de la Renfe gusta mucho menos porque es un descampado. Entonces no hay el mejor tipo de gente siempre ahí, y hay gente que no le gusta tener que pasar para esa Renfe.
Bueno, pero está bien la honestidad con la que lo cuentas, ¿eh, Edgar?
En concreto no es esta zona como tal la que está mal, sino que estamos justo en la otra punta.
Muy bien, pues vamos a seguir. La nevera, todo esto bien equipada ya, la cocina,
sí,
¿no?
En la casa se queda como está. Está llena, lo único que no tiene mesa, lo único. Y el baño está muy bien. La única pega que tiene esta casa, y lo único que habría que hacer, es poner un plato de... una mampara, porque a mí las cortinas personalmente a mí no me gustan. Encima, que la casa está súper bien y que desentona el verlo con una cortina. Que dices, joder, no costaba nada poner una mampara, y la persona que se lo queda es lo primero que hará, seguramente. Aquí detrás tienes, si quieres verlo, la lavadora y la caldera, que están muy bien implementados porque no te molestan. Como la cocina es pequeñita, se ha inventado el ponerlo detrás de la puerta.
En el baño.
Luego,
esta es la principal, ¿no?
Esta sería la habitación principal, una habitación que es monstruosa, o sea, que te quepa una cama de 2x2 no es lo normal en una vivienda, y menos de este tamaño. Y antes tenían ahí una mesita incluso más grande y otra televisión, que esto no es lo normal, ¿eh? Yo he vendido chalés, muchos chalés, que no te cabe esta cama. Y el armario que tiene.
Dos armarios tenemos, ¿no? Es como uno para cada uno, como sí. Si fuese una pareja, uno para cada uno.
Y esta zonita sería la del zapatero o el vestidor, como lo quieras poner, porque aquí ellos, si no me equivoco, tenían un espejo y para poner perchitas.
Y todo esto, el colchón y todo, ya lo metéis vosotros en el pack, ¿no?
A ver, más que en el pack, sino que la propiedad no lo quería porque no lo iba a sacar, y a la persona que compra le viene muy bien. Sí que es verdad que no a todo el mundo le gusta quedarse el colchón que tenían los propietarios antiguos, pero con cómo están las cosas y el dinero que tienes que tener de aportación, es que no le queda ni para comprarse sábanas casi.
Este sería una casa para vender, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto se ha vendido ya.
Ah, ya se ha vendido esta casa.
Claro, falta escriturar. Tenemos algunas veces alquiler, en concreto acabamos de alquilar uno en la calle Canarias, en Delicias, que ha sido una pasada el precio para ser un semisótano.
¿Y cuánto era el precio?
1.300.
Es que, tío, y te da la risa, tú me dices 1.300 por un semisótano, y yo digo, joder, cómo están las cosas, ¿no? Para pagar por un semisótano, que estamos hablando sótano, ya esa palabra sótano ya impresiona, ¿no? 1.300 pavos en Delicias, que tampoco es que sea la Puerta del Sol, ¿sabes?
A ver, ¿dónde estaba? Es muy cómodo, sí que es verdad que las ventanas estaban a la altura de la cadera y del tamaño era como este. Lo único que esa sí que tenía patio que podías utilizar. Pero igualmente, 1.300 euros un semisótano. A mí me parece una locura.
¿Desde cuándo tú notas que el alquiler ha pegado un boom descomunal? ¿Desde la pandemia?
Un poquito después, con el cambio de ley de vivienda, porque hay mucha gente que ya no quería alquilar, y a partir de ahí ha empezado a pegar el subidón. Claro, cuando no hay producto, cuando no hay casas en alquiler, pues los que hay suben, porque la demanda sigue siendo la misma.
¿Por qué crees que la gente prefiere vender antes que alquilar?
Por la inseguridad jurídica. Al final tienes un miedo ahí, estás metiendo mucho dinero, y en España tenemos demonizados a los propietarios. Es una persona que está poniendo todo su capital para poder alquilar, que sí que es verdad que está sacando un rédito económico de ello, pero no dejamos de ser que una persona que está metiendo 300 o 400 mil euros, esa casa de Delicias valdría a lo mejor 400 mil euros si la vende hoy. Yo llevo muchos años en el sector y me acuerdo de que antes la mitad de los alquileres no llevaban seguro. Ahora todo el mundo quiere un seguro.
El casting que hacéis y que hacéis las inmobiliarias, yo lo sé, es un casting casi de encontrar un trabajo, ¿eh? Casi te falta el currículum, porque tienen que hacer un estudio de viabilidad económica, tienes que hacer fianza, que a veces son de 3 meses, o sea, tienes que hacer muchas cosas antes de que te den el sí, y habrá mucha gente que también lo haga, y de forma rápida, porque como tú dices, cada vez hay menos alquileres.
Yo he tenido parejas que me han pedido menos requisitos de las que pedimos ahora en los alquileres, pero es verdad también que aún así, aún cogiendo 2 o 3 meses de fianza, coges esta casa, la alquilas a lo mejor pues también en 1.200, 1.300 euros, si te la destrozan, la reforma que le tienes que meter son 30.000 euros. Eso son 2 años y medio de alquiler que no lo paga nadie.
Vamos, si quieres, vamos a seguir,
sí,
por la casa.
A ver la última.
Esta es otra habitación.
La puerta, las vistas. Vistas al mar.
Vistas al mar, claro. Esta es la broma que hacías en redes sociales, ¿no? ¿Qué? Vale, es un póster, estamos viendo un póster en el que se ve un barquito y un mar precioso, la verdad. Bueno, es verdad que se agradece, ¿no? Porque sales de la cocina al baño y te puedes ver el mar tranquilamente. Y esta es la otra habitación.
esta sería la habitación que tendríamos pues, para el niño o para estudiar, depende de la situación. Tiene su armario empotrado, su cama, dentro de lo que cabe, la casa está bastante bien. ¿Eh?
¿Y por cuánto se vende esta casa?
Pues ahora mismo se cerrarán un poquito menos de 250.000.
¿Y esto es negociable o es precio cerrado porque la propietaria ha dicho que es ese precio?
Se negoció, estaba en 260, se bajó un poquito en la publicación y se cerró por debajo de los 250, o sea, es precio que ya se ha cerrado como tal. Normalmente las viviendas que están mucho tiempo en el mercado suelen estar un 10% caras.
O sea, que se podría bajar de media hasta un 10% sobre el precio con el que se ha publicado esa venta.
Lo normal sí, si no dura mucho en el mercado.
¿Vosotros notáis que la gente, Edgar, está desesperada por comprar a precios decentes, es decir, a precios que no le estafen directamente?
Totalmente. La cosa también no es tanto el que sean precios decentes o no, sino que salga algo que esté bien, porque no hay producto ahora mismo. Nosotros la media que hemos estado viendo en todos estos años que llevo trabajando el sector en Madrid es entre 47.000 y 50.000 viviendas en venta. Ahora te metes en Idealista para ver cuántas viviendas hay en venta y hay 22.000.
¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por la ley de vivienda?
La ley de vivienda es uno de los factores. Luego también no hay obra nueva como hay, y la que hay es elitista. O sea, el problema que tiene la obra nueva y por lo que no sube tanto es porque comprarte una obra nueva es algo muy complicado. Yo a lo mejor que tengo una casa que la estoy pagando y estoy pagando una hipoteca pequeña, sí me puedo permitir entrar en una obra nueva y esperar 2 años y meterme. Una persona que se quiere independizar, la obra nueva no es una solución porque está con sus padres o está en una habitación de alquiler pagando un alquiler, más tener que pagar la letra, más tener que pagar un dinero, entonces no lo soluciona. Yo creo que la ley de vivienda ha hecho mucho porque se han dejado de haber muchísimas viviendas en mercado o ya se han vendido y lo que haría falta también yo creo que es hacer una vivienda pública muy barata y que sea muy rápida y fácil de construir o otra cosa como ha hecho Segovia y Toledo que es gentrificar. Los de Segovia tardan lo mismo a Madrid que yo, que vivo en Leganés. La subida media, más o menos y un poco grosso modo, han sido unos 100.000 euros el último 2 años y medio, más o menos. En toda la
100.000 euros 2 años y medio.
Más o menos.
O sea, ¿quién ha comprado antes de la ley de viviendas está forrando si lo vende ahora?
A ver, forrando no, porque tendrías que pagar la ganancia patrimonial en el IRPF, a no ser que estés 3 años en la vivienda, como vivienda habitual, pero sí, yo por ejemplo, yo hace 2 años y medio reservé mi vivienda y ahora vale 100.000 euros más.
Si quieres nos sentamos ahora en el sofá. El sofá está bien, porque es de este estilo cheslón que te puedes estirar viendo la peli y esas cosas. La pregunta que te quiero hacer, yo creo que es quizás la que la gente está en su casa y se la está preguntando también. ¿Es buen momento ahora para comprar?
Yo suelo ser sincero, tanto para bien como para mal, yo suelo ser sincero. La cosa de ahora es que todo lo que va saliendo más caro y más caro y más caro. Y viviendas que pensábamos que no se iban a vender a final del año pasado, en noviembre, diciembre, en enero, febrero, volaron. O sea, yo hay precios que digo, no me lo creo. Y por eso han subido tanto las compraventas ahora, porque al final todo lo que reflejamos en mayo, junio, son de unos 2 o 3 meses anteriores. Entonces yo creo que ahora es un buen momento porque la vivienda sigue subiendo, pero los tipos de interés siguen bajos. El único caso en el que no sería buen momento es que la vivienda siguiera subiendo, como tiene la previsión de seguir subiendo, y los tipos de interés empiecen a subir. Si es por encima de un 3 fijo, ya ahí empezamos a tener un problema.
Ahora mismo, por ejemplo, esta casa, que fueron 250.000 euros, ¿cuánto se tuvo que pagar de entrada?
De entrada, pues creo que se acordó con el banco que no fuera al 80%, sino al 90%, pues unos 50.000 más o menos.
Vale, 50.000 de entrada y después una hipoteca que es una pareja joven la que entra aquí o ¿quién va a entrar ahora aquí a vivir?
Es una chica solo, que no es de la Comunidad de Madrid, que es de fuera, y ella lo coge con la mentalidad de, bueno, vivo 5 o 6 años, me vuelvo a mi tierra y es que he sacado un dinero y me puedo comprar cualquier otra cosa allí.
El tema del alquiler, ¿qué es lo que te dicen? Porque cuando te llega alguien por la puerta, ¿qué es lo que te dice? Joder, qué caro, ¿no? O la vivienda, joder, no te dicen, no es el comentario más repetido, que qué caro esto que me estás vendiendo.
El comentario, y es triste decirlo, más repetido es, por favor, quiero pasar el seguro. No es un qué caro, es un quiero pasar el seguro, quiero que me lo puedan alquilar, porque hay mucha gente que no pasa el seguro.
El seguro de impago, de esto de que lo del casting famoso del que hablábamos, ¿no? Mucha gente, ¿por qué no pasa el seguro? Mucha gente.
Para el alquiler de delicias, por ponerte un ejemplo, tienes que tener de ingresos limpios unos 4.000 euros al mes, más o menos, para que el seguro te pase. Es un poquito menos, realmente, pero estamos hablando de que tienen que ser 2 personas con una muy buena nómina para poder alquilar esa vivienda.
Esto estoy flipando, Edgar. O sea, 2 personas con buena nómina, es decir, que no sean mileuristas casi, o que uno sea bastante más que mileurista y el otro mileurista, para alquilar un semisótano y pasar el seguro de impago.
Efectivamente. Si es que al final el seguro te va a pedir siempre que no superes, no sé si es el umbral del 35 o el 40%, más o menos como una hipoteca. Depende del caso también. Si eres autónomo, olvídate, porque te van a decir que no. Cualquier seguro, por mucho que ganes una barbaridad. Pero te piden alquilar porque la gente está desesperada. Es el problema que hay. Si no hubiese desesperación y la gente pensase qué caro, no se alquilaría.
Bueno, pues Edgar, gracias por abrirnos esta casa de Fuencarral, esta casa de 48 metros cuadrados, 250.000 euros, acaba de venderse a una chica que bueno, que entrará cuando entra ella.
Pues entendemos que escriturará para dentro de un mes y medio, más o menos, lo que se suele tardar. Ya llevamos un mes de trabajo, pues en un mes y medio estará cerrado.
Pues nada, pues esta casa que se la queda esta chica, 250.000 euros, 48 metros cuadrados en el barrio de Fuencarral. Gracias Edgar por abrirnos esta casa aquí en este barrio y gracias también por cómo nos la has enseñado, incluidas las vistas esas que hay al mar ahí de ese póster, ¿eh?
Muchas gracias a ti por invitarme y encantado, cualquier cosita de vivienda que necesitéis, aquí estoy.
¿Qué? ¿No flipas con lo del semisótano por 1.300 euros? Semisótano, ¿eh? 1.300 euros. Pero es que Edgar y Bohem de Servicios Inmobiliarios, que es como se llama esta inmobiliaria, simplemente van acordes al mercado. Es como están las cosas ahora mismo. Y él, pues, fíjate, oye, yo le tengo que agradecer la sinceridad, ¿eh? La forma de explicar las cosas. Y dice, pues claro que me parece una locura, pero es que como está el mercado ahora mismo, nosotros estamos presos de cómo está ahora mismo la cosa, ¿no? 1.300 euros por un semisótano. De manera que, bueno, que lo decíamos antes, lo que ves es como mucho la cadera de la gente que pasa y pagas un sueldo entero, que pueden ser 1.300 euros, para que alguien pues tire, yo qué sé, una colilla y se te cuele en el salón, o que se te llene de polvo y no sepas ni cómo limpiarlo, ese polvo de la carretera, de las calles de Madrid, imagínate. Bueno, escucha el vídeo que ha publicado Emma López, concejala del PSOE de Madrid, precisamente sobre esto, sobre el precio de los pisos en la capital.
Tengo aquí uno espectacular. Pequeñito, 18 metros cuadrados, 800 euros al mes. Presentar tres últimas nóminas, contrato de trabajo, declaración de la renta, falta el huevo de unicornio, eso no lo piden, pero yo creo que les vendrá bien. La cocina no tiene hornillo para microondas. Y de aquí a Masterchef. 1.420 metros cuadrados.
Bueno,
este también está muy de moda.
Esto que escuchas podría tener su gracia, pero no la tiene. Y segundo, es verdad que el Madrid no está acogiendo esa ley de vivienda que propuso el gobierno. Es verdad que queda fuera, porque dice que en Madrid esa ley de vivienda no funciona, ¿no? Y es verdad que los pisos en Madrid es uno de los lugares que están más por las nubes, y los alquileres también. Pero claro, escuchas a Emma López del PSOE y la verdad es que te da la sensación de que los que gobiernan y llevan 7 años gobernando son otros, ¿eh? Porque el problema es un problema estructural de toda España. Parece que no llevan, no sé, que no llevan 7 años ellos al frente de todo y que la vivienda no solo sucede en Madrid, sino en todo el territorio nacional. Por ejemplo, Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas, sociales, de aquí a 2027 y solo ha entregado 10.000. No sé si Emma López haría un vídeo de eso, ahora mismo tal y como están las cosas. Bueno, la verdad, lo que sí que es verdad es que tiene parte de razón, ¿eh? Tiene parte de razón, solo que lo digan ellos pues da un poco de rabia, pero tiene parte de razón en que esto de buscar piso en grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Sevilla, como Málaga, como La Coruña también, se ha convertido en una auténtica gincana. Hay que sortear como puedas las ofertas de pisos engañosos, hacer cuentas para poder pagar el precio tan desmesurado que piden, correr para ser el primero en dar la fianza, no perder el piso que te ha gustado después de haber visto 87 que no te encajaban. En fin, uno dice, bueno, pues hoy queremos conocer algunas de las joyas que se ofertan en internet para los que, como María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Están en proceso de encontrar un piso decente.
Pues sí, es que esto, como decías, es una odisea, es horrible, porque claro, mira, es que encima yo tengo activadas, por ejemplo, las notificaciones de algunas apps de buscar piso,
sí.
Y te prometo que cuando me entra una notificación de un anuncio nuevo, como que me emociono, digo, igual este va a ser mi piso, ¿no?
Aquí, la primera vez que sí. Veo mi casa, a través de una
sí,
foto.
Sí, será, ¿no?, mi casa, mi futuro piso. Bueno, pues ya te adelanto que de los 200 anuncios que me saltan al día, solo dos se pueden ajustar un poco y por fotos a lo que yo busco. ¿Qué pasa luego? Que quedas con el señor o la señora, vas a verlo y decepción, porque el piso es más pequeño de lo que parecía, puedes hacerte unas lentejas desde la cama,
hombre,
o mismamente limpiarte los pies en la ducha, ¿eh?, sin moverte del salón. Son dos ventajas si lo miras por ese lado, pero es desesperante.
De hacerte unas lentejas desde la cama, hombre. Mira, pues el desayuno en la cama. ¿No había soñado
sí, claro,
toda su vida con eso? El
sí,
desayuno en la cama, pues eso.
Más.
Bueno, vamos a adentrarnos en ese universo paralelo donde el concepto de dignidad habitacional pues parece haberse extraviado. Vamos a conocer los ofertones que circulan por la red. Creo que me traes tres ofertones. corazones.
Sí,
¿no?
Te traigo tres joyitas. Vamos con la primera de esta tarde. Y te voy a pedir que vayas abriendo la que te la he mandado.
Sí, me la has mandado por WhatsApp para que yo
para
vaya
que
mirando.
La vayas echando un vistazo.
Venga, vamos allá.
Esto es lo que yo llamo una solución habitacional, ¿vale? Que viene a ser dormitorio, comedor, salón y casi baño en la misma estancia. Porque tú me dirás cómo se distribuyen, si no, todas las estancias en 18 metros cuadrados. Porque sí, 18 metros cuadrados tiene este piso.
¿El piso todo?
Sí, entero. ¿Qué es lo mejor? Pues que en 5 minutillos lo tienes limpio, claro. Pasas una valletita y lo tienes hecho.
Y ahora quien te diga, ¿para qué quieres un piso más grande? ¿Para limpiarlo?
18. Efectivamente, en 5 minutos lo tienes pulcro. Y te estarás preguntando, ¿cuánto valen estos 18 metros cuadrados al mes? 1.200 euros.
Pues es que... 1.200 euros, yo decía lo del semisótano, pero era un poquito más grande, eran 48 metros.
Sí, sí.
Bueno, es que estoy viendo ahora mismo las fotos, es un ático, es una tercera planta exterior, aunque por las fotos parece que da un patio interior, y lo mejor es que no tiene ascensor.
Sí,
bueno,
para rematar.
El piso es para verlo, ¿eh? Es verdad que... Es que digo, es que las fotos, hijo, lo que me parece meritorio es que saca 29 fotos
en el anuncio, de 18
a 18 metros
cuadrados.
¿Eh? O sea, claro, saca planos detalle. Saca planos detalles del microondas, plano detalle de la mesa, diferentes ángulos.
No tiene cama, ¿eh? Es sofá-cama, no sé si te has dado cuenta. Entonces, claro, en una te lo saca cerrado,
abierto. Iba pasando fotos, fotos y digo, ¿y dónde está la cama?
Sí.
Y luego veo la cama y me fijo que es que sí que hay cama, pero es que es el sofá que lo han retirado para poner la cama.
Claro, bueno, es que como abras la cama, pues ya no abres la puerta. Ya no entra nadie más en ese piso.
Olvídate de no tener olor a fritanga.
Sí,
a la hora de,
claro,
a la
el olor de las lentejas ya para toda la noche.
Venga, vamos con el segundo.
Te voy a presentar otro pisito de ensueño, a ver qué te parece. Este es un estudio, pero ya empezamos mal, ¿vale? Porque es bajo interior sin ascensor de 20 metros cuadrados.
Bueno, y tú que el ascensor, si es un bajo, tampoco.
Bueno, bajo no te... Sí, ¿eh? Efectivamente. Pero ya interior a mí y bajo ahí como que no. Y me hace gracia porque en el precio han puesto 999 en vez de 1.000, así como para decir tal, ¿no? Como en el supermercado cuando es 1,99 y no 2, que te
no,
van
no
a pagar
2 euros, he pagado 1,99.
Para que parezca menos de lo que en realidad es. Te voy a dejar que lo vayas viendo y mientras te voy contando especificaciones. Dice, se alquila piso para una o dos personas máximo. Está claro, porque como invites a un amigo, pues ya no entráis, se tiene que quedar en el rellano de la puerta. Totalmente equipado y muebles a medida. Esto me encanta, porque si te fijas en una de las fotos que han subido,
estoy viendo.
En lo que debe ser el dormitorio hay una especie como de armario en un hueco diminuto, que bueno, por narices han tenido que hacer la medida, porque si no ahí no te entra uno.
No muebles a medida, pero claro, macho, es que si vives en 5 metros cuadrados, pues que eso si no es a medida, ver cómo pones el mueble.
No te entra, y atento, dice, tiene una pequeña humedad de su suelo por ser un bajo antiguo, vamos, que por 1.000 euros tienes zulo y humedades,
mil
¿vale?
Pavos, o sea, 1.000 pavos sí. Por un zulo con humedades.
Efectivamente, y lo mejor, las condiciones. 2 meses de fianza, primer mes por adelantado, nóminas y contrato indefinido. Y estancia mínima de 6 meses. Luego los gastos de la luz, el gas, etcétera, ya te lo pagas tú, ¿eh?
Estancia mínima de 6 meses es porque, claro, no, cuando estás allí dos, dices...
¿Quién se come las humedades?
Las narices de esto. Bueno, el tercero,
vamos
joyita.
Vamos a ver otro.
¿Qué será la tercera?
Este dice, alquiler de estudio. Atento. 15 metros cuadrados, 900 euros y planta séptima con ascensor.
Bueno,
tenemos que dar gracias, hay que dar gracias porque como encima te toca subir a pata los 7 pisos, vas bueno. Bueno, este estudio, pues otra vez una solución habitacional.
Es que
desde
los nombres de la solución habitacional.
Es que esto es sofá-cama, desde la cama te cocinas unas albóndigas y luego pues duermes con el olor a guiso, todo estupendo.
Sí,
y ojo, ojo, porque esto es un ofertón, ¿eh? Dice en la descripción, oferta de verano, 900 euros durante los meses de junio, julio y agosto y precio regular a partir de septiembre, 950 euros. Y te cuento las condiciones, porque parece que solo te piden un mes de fianza y está incluida. Dice, tarifa plana mensual de electricidad, agua, calefacción e internet de alta velocidad. ¿Qué digo yo? ¿Por qué incluye tanto? Bueno, pues te lo voy a contar muy rápido. Porque el piso no tiene ni lavadora, ni horno, y quiero pensar que vitrocerámica o fuego sí que tiene, porque solo hay 3 fotos y en ninguna se ve. Con lo cual te lo incluyen, pero claro, no lo vas,
no,
a, decía, no vas a hacer
¿y
uso.
¿Y dónde está la lavadora?
No
hay.
No tiene nada. ¿No?
Bueno, pues como antiguamente. Como antiguamente, sí, con el jabón o el jabón lagarto, o te vas
a buscar
río,
una lavandería cercana.
O lo que puedas,
porque...
la lavandería cercana,
sí.
Que están de moda. Gracias, María.
A ti.
Bueno, no hay viviendas decentes, decían muchos, para comprar o alquilar, y ya no hablamos de un precio asequible, sino de una casa que esté en buenas condiciones. Y en esto tiene mucho que ver la ley de vivienda, que no está funcionando como debería, u otros lugares que ni siquiera no funciona, pero porque tampoco se han acogido a ella. Bueno, el mercado del alquiler es cada vez más complicado, principalmente, ¿por qué? Pues por la inseguridad jurídica. Claro, los propietarios buscan que los inquilinos les paguen, pero es que muchos inquilinos ni siquiera pueden permitirse los precios altos, ¿no? Por no hablar de las condiciones que les piden para poder acceder a ellos. Y claro, la gente dice, pues hombre, entre meter a alguien y que no me pague, pues prefiero vender. Y entre meter a alguien y que no me pague, y que se asiente y se convierta en ocupa, pues prefiero ponerlo de alquiler turístico. Bueno, está hecho que mucha gente busca alternativas para poder vivir, como por ejemplo, es alquilar una habitación en vez de un piso completo. Claro, en estos casos, pues las habitaciones sí que están reformadas y tienen pues mejor pinta que otros pisos en los que el propietario pues igual no se lanza a hacer una reforma, ¿no? No hablamos tampoco de gente joven, ¿eh? Ni de gente que esté en paro, ¿eh? Es común entre gente adulta y trabajadora. Ya hay empresas que prestan este servicio en esta crisis de vivienda y aportan pues una solución y también ven ellos una oportunidad de negocio. Es el caso de nuestro siguiente invitado, que es David González. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Irra.
Es propietario y gerente de Atlantis Rent. Vosotros sois los gestores del alquiler del propietario, ¿no? Os llega ahí. ¿Y qué es lo que hacéis vosotros cuando llega alguien con una casa que en principio no estaba alquilando y os la ofrece a vosotros?
Pues mira, lo primero que hacemos es tener una toma de contacto tanto como con el propietario como con el piso, ver en qué situación se encuentra. En muchas ocasiones nos encontramos con propietarios que lo que hablabas antes, ¿no? Os estaba escuchando lo que hablabas antes de ese miedo a alquilar por la inseguridad jurídica. Entonces, muchos de ellos no tienen esa necesidad ni tampoco quieren deshacerse de la vivienda. Claro. Esto ocasiona un problema, porque estamos hablando esta tarde del problema que hay de la vivienda, de la gran falta de vivienda. Entonces, nosotros lo que hacemos es darles una salida, hablar con los propietarios, negociar con ellos. Nosotros les gestionamos la propiedad, digamos, 360 grados, y lo que hacemos es pisos que no iban a salir al mercado, ya sea bien por miedo o bien porque necesitan una reforma considerable.
Sí, porque están muy viejos y no están para entrar a vivir.
Correcto, necesitan una reforma para ser habitables, digamos, pisos que no son habitables en el estado en el que están. Entonces, nosotros lo que hacemos es invertimos capital propio en ese piso, en esos pisos, los ponemos habitables, los ponemos con colchones nuevos, mobiliario nuevo, pintura, los actualizamos, vaya, y les damos una salida. Y además garantizamos esa renta al propietario.
Claro.
Son pisos que no estarían en el mercado de otra forma, es lo que acabo de decir. Son pisos que el propietario, por muchas situaciones, o no tiene la capacidad para reformarlo, o no quiere meterse en ese berenjenal, porque después viene otro miedo, que es la inseguridad.
Claro. Yo, según te estoy entendiendo, creo que te estoy entendiendo, lo que vosotros lo que hacéis es ofrecer a ese propietario que no querría sacar su casa en alquiler, pues por el miedo, por lo que sea, a una solución, que es que vosotros sois los que gestionáis su piso durante 5 años, por ejemplo, 4 o 5 años, en los que vosotros se lo alquiláis, bueno, no alquiláis, sino que le decís que se lo gestionáis y le aseguráis una renta. Y entonces después vosotros lo que hacéis es alquilarlo por habitaciones. ¿Es eso lo que hacéis? Ofrecer habitaciones independientes.
Efectivamente, al final nosotros invertimos en el piso y luego lo alquilamos por habitaciones. Date cuenta que muchas veces, si ya está complicado ahora que le den el seguro de impagos a una familia con 2 nóminas o que...
Sí, lo que hablábamos antes.
Persona se pueda, exacto, o que una persona se pueda independizar, imagínate a alguien que viene 5 meses o a alguien que viene 9 meses a estudiar. Y que viene a estudiar sin nómina de trabajo, que al final tienen que avalar los padres. Entonces, es una salida a este tipo de personas, que muchas veces ya no es la estabilidad económica, es la estabilidad geográfica.
Ya. David, yo te he preguntado por el perfil del propietario y tú me lo decías, gente que no quería sacar su piso en alquiler porque le daba miedo, le daba inseguridad, y ahora hablabas también de algún tipo del perfil del que alquila ese piso por habitaciones, que pueden ser estudiantes, pero supongo que también, tal y como está el mercado, y hablábamos de esto, que a veces para conseguir este seguro de impagos tienes que tener ingresos, imagínate, para un piso de 1.300 euros, ingresos de 4.000 euros al mes netos para que te lo den. ¿Qué sucede? Supongo que te estás encontrando perfiles que no son estudiantes, sino que son trabajadores que solo pueden acceder a una habitación, no a un piso entero, ¿no?
Sí, lamentablemente nos encontramos en la situación en la cual los precios de alquiler y los precios de la vivienda no han subido acorde a los salarios, o más bien, al contrario, los salarios no han subido acorde a los precios de alquiler y a los precios de la vivienda. Entonces, una persona que humildemente gana, que hay muchos millones de personas en esta situación, a 40 horas que gana 1.200, 1.400 euros, no se puede permitir pagar 700, 800 en el mejor de los casos por una vivienda para él solo.
Claro, y vosotros estáis ahora mismo, vosotros la base la tenéis en La Coruña, ¿no?
Nuestra base es La Coruña, sí, correcto. Trabajamos claro. Tanto La Coruña como Santiago de Compostela.
Y ahí esa, nosotros estamos hablando de grandes ciudades, llevamos hablando estos minutos de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, con este mercado que está súper tensionado. ¿En Coruña cómo está la situación ahora mismo? ¿Empieza a notarse también esta presión?
En Coruña llevamos un tiempo ya con tensión en el mercado. No me estoy metiendo en la conversación de si hay que regular los alquileres o no.
Sí, lo de las zonas tensionadas de la ley, de la ley de vivienda, sí.
Para mí eso es otra conversación.
Ya, claro.
Yo voy al
pero digo que está complicado vivienda, también allí.
Hay menos vivienda en oferta y cada vez hay más demanda.
Claro.
Entonces, al final es la propia ley, lo que acabo de decir, la ley de oferta y demanda.
Claro.
Entonces, el precio sube, el precio se dispara.
Yo te quería hacer una última pregunta. ¿Vosotros hace cuánto empezasteis con Atlantis Rent, con esta empresa?
Nosotros empezamos en el 2022, principios de 2022. Proyecto, tres socios.
Sí.
Dos socios y yo. Y aquí seguimos.
¿Y cuántas habitaciones tenéis? ¿Empezasteis de la nada? ¿Cuántas habitaciones tenéis ahora mismo alquiladas?
Empezamos, como bien dijiste, de la nada, cero. Fuimos creciendo y hasta alcanzar lo que actualmente es rozando las 200 habitaciones, 198, 200.
Es que es alucinante. Es que esto que me cuentas tú, al margen del emprendimiento y de lo que hayáis hecho, que tiene su mérito a nivel de modelo de negocio, lo que deja claro es que es una situación que es límite, ¿no? Porque si crece tanto, ¿no? En cuestión de tres años, es capaz de crecer una empresa a tener 200 habitaciones, precisamente porque mucha gente, incluso trabajadores, no se pueden permitir un piso solos, sino que solo se pueden permitir a una habitación que comparten con un desconocido, pues habla de cómo está la radiografía y cómo está este mercado. Pues David, propietario de una empresa de gestión de alquiler que se pone en contacto con estos propietarios de viviendas que no quieren poner en alquiler por miedo y que acaban gestionando vosotros, le aseguráis esa renta y lo vais poniendo en alquiler pues por habitaciones y mucha gente se acerca a contactar con vosotros y las tenéis llenas. David, gracias por estar en la tarde.
Gracias a ti, Ra. Un placer.
Estamos hablando de GPS para cabras, hoy en la tarde de COPE, y para ovejas y para vacas, y GPS en general, ¿no? Estamos hablando de GPS en general porque todo esto viene porque en la Sierra de Madrid están utilizando GPS para localizar a las cabras y a las ovejas y que no se salgan del redil y dar alguna descarga eléctrica si ven que se salen para que no se pierdan y esas cosas. Entonces estamos hablando de GPS en general, aquí en la tarde de COPE, historias de GPS urbano.
Hola, pues mira, las callejuelas estrechas son grandes enemigas, especialmente de los coches talla XXL.
El primer fin de semana que estrenamos una furgoneta tipo caravana, tipo autocaravana, pues el GPS nos metió por un pueblito de Navarra, entramos en una calle, pero llegó un momento que es que no podíamos ni para adelante ni para atrás. Y menos mal que salió un paisano de ahí del pueblo, que estaba con unas vacas por allí, y estarían muy acostumbrados a que eso pasara. Y ya nos hizo, para atrás, para adelante. Y así salimos. Pero un susto, primera y última vez.
O sea, no ha vuelto a usar GPS esta señora, entiendo, Urbano, ¿no?
Yo creo que no. Vale.
Esperamos
me ha parecido entender.
Que no. Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Y lo que tienes ahora, que ya suena esta música, es un mensaje de la Mutua.
¡Qué barbaridad! Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En nada, vamos a hablar con una vidriera. Sí, una señora que se dedica a trabajar las vidrieras.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, si te sitúas en el centro de la nave de la Catedral de León, pues puedes admirar una de las escenas más peculiares que nos muestran sus vidrieras, la cacería. La cacería es una rara avis dentro del universo de cristal de la Catedral Leonesa y también en el arte religioso y medieval en general. ¿Por qué? Porque en medio de las imágenes del Evangelio que representan la salvación del hombre, aparecen unas escenas de caza que parecen retratar la vida de nobles y reyes y en las que podemos ver a un mono montado en un caballo. ¿Qué hace allí? Pues es uno de los grandes misterios de esta catedral, la Pulcra Leonina, que es junto a la de Chartres en Francia, una de las mayores colecciones de vidrieras del arte gótico mundial. Bueno, las vidrieras funcionaban, dicen, como las Biblias de los pobres, contando historias religiosas y también de santos a través de imágenes. Es un arte mágico en el que la luz es el auténtico pincel que da vida a la obra. El vitral, que así se llama también a la vidriera, va cambiando en cada momento del día, haciendo que lo contemplemos como si fuera una creación distinta con cada mirada. Bueno, ¿qué queda hoy del arte de trabajar el vidrio y el plomo? Vamos a conocer a una de las pocas personas que aún resisten en este negocio. Gracias a ella, vidrieras como las de el Café Derby en Santiago o las de la Catedral de Tui han podido ser restauradas para que el público pueda seguir disfrutando de ellas. Cristina Molares, artesana vidriera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has tenido la suerte de crecer con un taller de vidrieras en el bajo de tu casa. ¿Esto es así?
Así es, sí. Justo cuando nací, mi padre, que ya trabajaba una sección de vidrieras de una empresa aquí de Vigo, cerraba la empresa y montaba un taller debajo de casa. Y crecí con el taller para ir a trabajar ahí, a los pies de mi casa.
Vamos, es que esto es que estar casi predestinado a un oficio.
Sí, la verdad, no sé si son casualidades de la vida el haber acabado aquí o el amor por el vidrio que fue creciendo poco a poco, de haber visto tantas vidrieras salir del taller, que la verdad fue fácil la decisión de continuar con el oficio.
Claro, cuando te preguntan, yo qué sé, alguien que no conoces y te preguntan en qué trabajas y tú le dices, soy artesana vidriera, ¿cómo se quedan? Porque no es una profesión habitual, claro.
Sí, se quedan sorprendidos porque, bueno, es una sí que es una profesión poco habitual y me preguntan, ¿pero realmente hay trabajo para ser vidriero? ¿Hay tantas vidrieras para arreglar o para hacer? Y la verdad que sí, hay muchas vidrieras que necesitan ser conservadas y restauradas y, bueno, aparte, sigue habiendo amantes de las vidrieras que les encantan para domicilios nuevos y para obra nueva.
O sea, ¿la mayoría de cosas que haces es reparación o es obra nueva?
En este momento, quizás en estos últimos años, es más restauración. Uh-huh. Pero sí que está habiendo un auge en este último año de la vidriera particular, la vidriera para edificios privados, uh-huh, y para viviendas privadas. Pero sí que quizás en porcentaje, a lo mejor el 60-70% es restauración, porque en España tenemos un patrimonio vidriero muy grande que, claro, necesita ser restaurado.
Por ejemplo, en la Catedral de Tui, ¿qué fue lo que restauraste tú exactamente?
Pues ahí restauré unas vidrieras decoradas que había en la Capilla del Santísimo Sagrario, y eran unas vidrieras, pues no se sabe la fecha original porque no están datadas, pero bueno, se creen que a lo mejor tenían 300 años más o menos. Y esa restauración se acabó, está ya instaladas en el sitio, y ahora, pues esta semana me acaban de decir que para este año se va a restaurar otras vidrieras que hay al fondo de la catedral, que sí que necesitan ser restauradas porque, bueno, están en peligro de que se caigan, y ahí sí que se va a volver a restaurar, se va a actuar otra vez en la catedral.
¿Y la restauración que se hace en el taller o te subes ahí algún andamio en la catedral? ¿Cómo lo haces?
Las dos cosas. En obra tengo que subirme a andamios para retirar los paneles de las vidrieras, que normalmente, si son vidrieras de gran formato, suelen estar divididas en paños o paneles. Y la restauración normalmente siempre, el 100% casi de las veces, hay que traerlas al taller para hacer las piezas que están rotas, pues ponerle los plomos de sutura, replicar alguna pieza, o cuando existen lagunas, cuando hay faltas de vidrio, pues siempre se trae la vidriera aquí para el taller para hacer la pieza nueva, esa que le falta.
Y la técnica, yo leo aquí que eres especialista en la técnica Tiffany. ¿La técnica Tiffany en qué consiste?
Lo que es nuestro taller siempre fue de vidrieras emplomadas, la vidriera, por así decirlo, tradicional. Yo luego creé una marca aparte, un poco para acercar un poco la vidriera a otro público, que es con la técnica Tiffany, que es hacer como vidrieras más en pequeño formato, utilizando en lugar de plomo cinta de cobre y uniéndolo con estaño. Casi todos los procesos son iguales, menos a la hora de emplomar, que en vez de utilizar plomo se encinta cada pieza en cobre y se une con estaño.
Claro, yo lo que me pregunto es qué hay que hacer para dedicarse a esto, porque esto tú lo has mamado desde pequeña, pero quien quiere esté en su casa ahora y diga, oye, pues ¿por qué no me convierto en vidriero? Esto supongo que no será fácil, ¿no? Esto hay que practicar mucho.
Sí, yo tuve la suerte eso de que mi padre sí que tenía el taller y poder ir aprendiendo desde pequeña, viendo cómo trabajaban, al final también se aprende mucho. A día de hoy, en España en general, pues hay falta de profesionales para hacer vidrieras, porque no hay estudios. La carrera, por así decirlo, que sería la de conservación y restauración, no tiene una especialidad para vidrieras. Es como la vidriera, como digo yo, es la gran olvidada, ¿no? Hasta para los estudios. En España, actualmente, que yo conozca, solo hay una escuela en León que sí que son de ciclo medio y ciclo superior, que son para técnicas de emplomado de vidriera y para pintura sobre vidrio. Pero una especialidad para, por ejemplo, restauradores y conservadores que acaben la carrera y que quieran hacer un máster en vidrieras porque quieran conservar vidrieras y restaurarlas, actualmente en España no hay y se tienen que ir fuera.
Es que es, claro, casi una profesión en peligro de extinción, ¿no?
Sí, tal cual. Realmente es una profesión en peligro de extinción. Ya andamos faltos de otras profesiones más comunes como carpinteros o electricistas y, bueno, las vidrieras que sí que son las olvidadas, pues sí que es un oficio en peligro de extinción.
Con lo que son las vidrieras, porque además tú entras en una catedral y yo me imagino a primera hora de la mañana, bueno, ahí no suelen estar abiertas, pero ya cuando cae el atardecer, cuando entra por el sol por esos cristales, por esas vidrieras, de verdad, es difícil que haya otra algo que genere más emoción en quien está dentro, ¿no? Que le pueda impresionar más que una luz entrando por una vidriera.
Sí, para mí es lo más llamativo. Yo, de hecho, visito muchas catedrales y muchas iglesias y yo, bueno, valoro mucho por el trabajo que tengo, ¿no? Las horas de dedicación que a lo mejor tenían, o sea, para realizar una vidriera. Pues, por ejemplo, en la Catedral de León, que hablabas antes, sí,
la del mono
horas
subido
de trabajo,
al caballo.
incluso todas las vidrieras que hay ahí, las horas de trabajo que hay para cada piecita de vidrio, porque eso, todos son vidrios en cachitos, emplomados, y muchos de esos vidrios pasaron por las técnicas de grabado al fuego pues 3 o 4 veces, sí. Y las horas de trabajo que hay detrás de una vidriera. Quizás no le damos importancia.
Claro.
Por la longitud a la que disfrutamos una vidriera, que normalmente estamos a 20 metros de distancia. No es como un cuadro cuando entras en un museo que lo ves a 1 metro o 2 y que sí que aprecias más todos los detalles.
Claro.
Y en la vidriera eso no pasa porque nos cuesta verlas desde cerca.
Sobre todo también que yo creo que eso pasa con el patrimonio en general, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que en el fondo ha sido una inversión que han hecho nuestros padres, nuestros antepasados, de dinero, de tiempo, de horas de dedicación, cuando eran capaces de sacrificar muchas cosas para poder pagar grandes catedrales o grandes iglesias, ¿no?
Totalmente, hay una gran inversión y en España, yo en Galicia, pero en toda España hay un montón de patrimonio vidriero de elevado trabajo y dinero.
Si tuvieses que quedarte, ya la última, con una vidriera espectacular de todo el mundo, de esas catedrales que has visitado, ¿cuál sería?
Pues me impresionaron mucho las que tú decías, por ejemplo, de la Catedral de León, que las conozco y me parecen impresionantes. Hace poco estuve en Sevilla y me gustó mucho que aparte había una visita específica para visitar las vidrieras, que te hacían un recorrido para enseñarte y contarte la historia de las vidrieras de la Catedral de Sevilla. Y la verdad es que en cada catedral tiene su encanto, y cada vidriera tiene su encanto. No podría quedarme con una sola, la verdad.
Pues Cristina Molares, maestra artesana del vidrio, vidriera, que trabaja en Vidrieras Cosmo en Vigo y una de las últimas expertas de este oficio en España, de restaurar pues esas vidrieras que nos hacen emocionarnos cuando entramos en catedrales o en iglesias y que han tenido, pues como ya decía, tanto trabajo detrás, tanto esfuerzo de nuestros antepasados, sí. Y que ahora es una profesión que está en peligro de extinción. Pues nada, mucho ánimo con tu trabajo y gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por acordaros de la artesanía y de las vidrieras en concreto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo! ¡Gol, gol, gol!
Este verano suena a COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Madrid, en la Sierra de Madrid, ya se está utilizando un GPS para cabras y para ovejas, para que no se salgan del cerco virtual que le ponen los pastores a través del teléfono móvil. Por eso, hoy en la tarde estamos hablando de GPS y estamos preguntando a nuestros oyentes cómo se llevan con esa maquinita.
Exacto, ¿no? Y seguimos en Madrid porque la prueba de fuego de todo GPS es cuando hay buena cobertura, está todo bien, pero ¿qué pasa cuando se pierde? Ahí vamos.
Buenas tardes, desde Zamora. Yo creo que lo que os voy a contar a todos los que no somos de Madrid nos ha pasado alguna vez. Y es que tú tienes que ir a Madrid, pones una dirección, vas todo feliz, la entrada, salida M40, puerta de hierro, lo que sea, vas todo feliz, vas todo ingeniero, te has quitado la boina, la maleta, la caja de las gallinas, porque dices, soy urbanita. Hasta que te metes en los túneles de la M30. Y te pone, ha perdido usted su conexión GPS. Ay, amigo, ¿quién sale de ahí? Pues eso yo creo que nos ha pasado a casi todos.
Bueno, y a los que somos de Madrid también.
Claro, exactamente, a todos ahí nos iguala a todos. Pero
bueno, he dicho somos de Madrid, yo bueno, no soy de Madrid.
Bueno, yo tampoco.
No, que vivo en Madrid, digo.
Pero por elección, al final lo somos. Eso
claro,
así. Eso es lo que hay. Bueno, y al final, quien no se conforma es porque no quiere.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, por no saber configurar bien el GPS, me di un rodeo enorme para ir un día desde Estepona hasta Talavera de la Reina. Tardé casi 8 horas y me di unos paseos por las provincias de Córdoba, Ciudad Real y Toledo increíbles. Que bueno, mirándolo por el lado bueno, yo que vivo en el norte de España y esa zona casi no la conocía, por lo menos hice un poco de turismo.
Venga, un saludo. Si no es por eso no las conoces, si no es por el GPS. Mira cómo el GPS sabe lo que necesita, incluso aunque él no se lo pida.
Bueno, tiene inteligencia propia.
Eso es verdad, inteligencia artificial. Te quedas ya con la linterna de Ángel Expósito. Nosotros nos vamos, hasta mañana.
Cadena COPE.
Hace escasas 24 horas tuvimos noticia de que 19 exaltos cargos militares y responsables de los servicios de inteligencia israelíes habían grabado en vídeo sus exigencias al gobierno de Netanyahu para que decretara el fin de la guerra contra Gaza y facilitara la liberación de los rehenes israelíes que estaban secuestrados desde el pasado 7 de octubre de 2023. Donald Trump, a quienes un centenar de exintegrantes de cuerpos de seguridad también pidieron por carta que presionara a Netanyahu, no parece haberse dado por enterado. El presidente israelí sí lo ha hecho. Su respuesta ha sido cruel, más si cabe. Estudia la posibilidad de ocupar toda Gaza, incluidas las zonas en las que se localicen rehenes israelíes. En el vídeo que se difundió el domingo pasado, los militares reconocen que ya se han alcanzado dos de los objetivos militares que animaron la intervención de Israel. Hamás ha perdido su fuerza militar y de gobierno. Los rehenes, sin embargo, siguen en poder de Hamás y no serán liberados